Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Suena el Can't Help Falling in Love de los V40. Este fin de semana hemos conocido una práctica de fraude en una empresa que estaba cotizando en bolsa en España. A esas alturas ya sabrás y habrás oído bastantes veces a lo largo del día de hoy y de ayer hablar sobre la empresa GoEx. Muchos de nosotros, bueno, pues en cierta forma utilizábamos este servicio de esta empresa para conectarnos a redes wifi de manera gratuita en algunos lugares. Y la verdad es que, bueno, primero queremos saber qué era exactamente o qué es exactamente GoEx y qué es lo que ha ocurrido. Para ello contamos con Antonio Osorio, con nuestro experto en nuevas tecnologías de La Noche de COPE, al que tenemos al teléfono. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Artaun, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Oye, ¿te ha sorprendido el asunto este de GoEx?
Me ha sorprendido como a todo el mundo.
Sí.
Sí, a ver, quiero decir que ahora puede haber alguno que diga que el que ayudó a escribir el informe que ha hecho caer a GoEx, pero si no veo la firma,
ya.
No, quiero decir que tiene pinta de que nos ha engañado a todos, a pesar de que, bueno, que los analistas bursátiles más profundos y más especialistas, pues están también, por así decirlo, investigando y tratando de encontrar quién se ha beneficiado, ¿no? Porque al final, aparentemente sí que hay alguien que ha hecho una operación bursátil bastante potente.
Lógico. ¿Qué es GoEx?
A ver, GoEx, desgraciadamente va a haber que decir qué era, ¿vale? Era una empresa que está operando desde 2007, y que básicamente tenía tres vías de ingreso, ¿vale? Tenía para pagar los costes de la red wifi a la que podías acceder en algunos puntos, ¿vale? El primero, por así decirlo, de los modelos de negocio que tenía era lo que se denomina offloading, que básicamente es que los operadores utilizan esa red alternativa cuando las suyas están saturadas. Vale. Aparentemente, operadores de móviles como Movistar o Movistar retribuían a GoEx por usar su red, ¿vale?
Sí.
Porque tendrían que, si no utilizaran la red de GoEx, tendrían que utilizar pues una propia y generar esa infraestructura, ¿no? Digamos que sería como un outsourcing de red en un momento puntual en el que se necesita, ¿no?
Yeah.
Por otro lado, te daban acceso a una tarifa premium, es decir, podías navegar gratuitamente, pero si querías más de los 512K que daban, pues tenían una tarifa premium para particulares.
Uh-huh.
Y luego, por último, tenían montado un servicio de red geolocalizada para los comerciantes y gente que tuviera servicios alrededor de sus puntos, ¿no? Esos eran prácticamente los tres modelos de negocio en los que se sustentaba la compañía.
Yo he hecho la vista un poco atrás y en este programa, en La Noche de COPE, en su día entrevistamos al director general porque estaban implantando red wifi en la ciudad de Nueva York, casi nada al aparato, y desde entonces pues hasta ahora pues no hemos tenido más noticias, y ha sido este fin de semana cuando nos hemos encontrado con esta bofetada empresarial en toda regla. De todas formas, una empresa como GoEx, y por lo que cuentas, me imagino que tendría una muy grande inversión en infraestructura, ¿no? O por lo menos en compra de ancho de banda para poder dar todos estos servicios, ¿no?
Bueno, Es que el tema es que, a ver, lo que se ha declarado y lo que, claro, lo que se ha declarado es lo que creemos o lo que sabemos a ciencia cierta ya que es mentira, ¿no? Lo que se ha declarado es que se ha mentido durante los últimos 4 años. Sí. Entonces, el tema de Nueva York precisamente creo que es de 2012-2013, no mucho más allá. Pues la harta, aunque es que te diga, pues no sé cuánto se habrá gastado en infraestructura, desde luego.
No, pero quiero decir que para dar un servicio de este estilo, bueno, hay que tener un poco de músculo financiero detrás, claro.
Sí, bueno, ha tenido, a ver, ventas ha hecho, ventas existían, el tema es que no en el volumen que se declaraban, es decir, los volúmenes de venta y los volúmenes de clientes pues estaban con órdenes de magnitud por encima, es decir, estaban los ceros apuntados al final que cuentan bastante, ¿vale? Con lo cual, pues esto, digamos que ahora mismo está un poquito en cuestión todo lo que pasa, pero ya. Ojo que no solo cotizaba en el mercado alternativo bursátil, ¿vale? Que también cotizaba en Nueva York, en OTC,
sí.
Y cotizaba en el Euronext, en París, o sea que era una compañía que realmente estaba pues en varios índices y pues desgraciadamente el fraude pues se ha extendido internacionalmente, ¿no?
La Asociación Europea de Inversores Profesionales, Asinver, calcula que la estafa ha podido perjudicar a al menos 5.000 pequeños ahorradores por un importe medio de inversión de entre 10.000 y 15.000 euros. Hombre, evidentemente no son cifras escandalosas, pero bueno, pues a uno que pone sus pocos ahorros en la posibilidad de que una empresa como esta, dirigida por el tal Genaro Díaz, bueno, pues pueda ir creciendo, pues le habrá supuesto, pues desde luego, vamos, un golpe importante, aunque ya digo que 10.000 o 15.000 euros en un inversor no son cifras tremendas, ¿no? Tener a 5.000 pequeños ahorradores poniendo de media este dinero supone, bueno, pues un escándalo de los que no ocurren todos los días en una empresa como esta.
No, a ver, más teniendo en cuenta que a la vez que conocíamos que había 5.000 pequeños inversores, pues conocíamos que tenía créditos ICO, conocíamos que teníamos también inversiones del Banco Europeo de Inversiones.
Sí.
Es decir, o sea, que tenía, digamos que tenía bastante liquidez que entraba dentro de la compañía, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí va a haber que esperar un poquito. El informe de Gotham dice que de 168 millones de facturación nada, que 8 millones de facturación, con lo cual hay una diferencia.
Claro, es que es ridículo, claro.
Es que las diferencias son muy fuertes. A ver, sí. Digamos que, si quieres un poco para analizar, y ya que a mí me tiene siempre en el área de la tecnología,
sí.
Analizando el tema tecnológico, bueno, pues oye, el tema tecnológico quizás no es el fondo del escándalo GoEx en absoluto. Es decir, está totalmente fuera de cuestión que, bueno, pues que los modelos que plantea de Wi-Fi, pues aparentemente pueden llegar a sostener rentabilidad. El tema es que facturación. El tema es si esta facturación es la que se declara. Y entonces ahí es donde ya entramos en otro capítulo. Ya la tecnología no tiene nada que ver. Es decir, aquí hay dos, digamos, tres capas que a mí, bueno, pues desgraciadamente me apena, ¿no? Un CEO tecnológico, quizás abrumado por premios, abrumado por egolatría o abrumado por lo que sea, que se dedica a inflar sin parar sus cifras de negocio, unos empleados que además, pues oye, pues habrá una cierta capa de empleados que seguramente conozcamos que sabían de este tema.
Hombre, el departamento financiero tiene que haber alguien que sepa, sin duda alguna.
Bueno, es que quiero decir, es que en una empresa de 160 personas, me parece que es 170 empleados, estamos hablando de mucha cercanía. Puede ser que la gente que esté fuera y tal pues esté un poco lejos, pero los que estén en una central, pues es decir, pues estamos hablando, nos vemos todos los días y nos conocemos por el nombre, ¿no? Luego hay otra capa que me sorprende mucho, ¿no? Que este señor declara ante el juez que lleva 4 años mintiendo.
Sí.
4 años que ha presentado cuentas, 4 años que se le han auditado cuentas, digamos que salvo las de 2013 que las acabará de presentar. Pues los auditores pues han firmado lo que le han puesto por delante, con todo mi cariño, pero así es,
han
firmado lo que les han puesto por delante. Y luego, en tercer lugar, mercado alternativo bursátil no quiere decir un mercado totalmente desregulado. Es decir, es un mercado en el que es más fácil presentar una empresa, en el que es más fácil, por así decirlo, que conseguir ahorro, porque no tienes que cumplir las dificultades de otros mercados, pero eso no quiere decir que no haya alguien encima Quiero decir, está igual de encima que está de todos los empresarios, Hacienda Pública, Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay una facturación declarada a un mercado, a ver qué cuentas ha presentado la sociedad en los últimos 4 años, que las habrá tenido que depositar en el registro. Uh-huh. Con lo cual, pues hay 3 capas ahí que un poco, cada cual, digamos, en su escalón, que están desconectadas y, por así decirlo, que se creen lo que dice una persona, o ya veremos lo que decide el juez o lo que investiga el juez y lo que sale de la investigación, lo que un consejo publica y firma, ¿no?
Desde luego. Oye, Antonio, tú, después de la suspensión de la cotización de GoWex, ha habido 4 empresas que se han pasado al mercado continuo desde el mercado alternativo bursátil, como son Masmóvil Ibercom, Carbure, Sebios y Eurona Telecom. ¿Qué lectura haces de esta, bueno, casi huida rápida, ¿no?, de un lugar como el mercado alternativo bursátil al mercado continuo por parte de estas cuatro empresas?
Hombre, es un ejercicio claro de comunicación, de querer decir, oye, mira, yo estoy en el mercado alternativo bursátil porque era la alternativa que tenía, perdona la redundancia, pero no estoy porque me resultara fácil defraudar. Vale, yo es la lectura que hago. Entonces, que evidentemente estas compañías lo que quieren es salirse de una espiral de comunicación negativa. Que, bueno, quiero decir, ahí desgraciadamente tenemos bastantes ejemplos últimamente, ¿no?
¿Sí?
No solo hablamos de que suspensiones de pagos en mercado alternativo bursátil, Vodaclick y la otra Cinquia, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos hablando de empresas con mucha comunicación y mucho ruido alrededor, y por así decirlo, digamos que si eres una empresa que estás en ese club, pues oye, dices, oye, vámonos de este club y vámonos a otro, ¿no?
¿Y esto supone que quienes se queden van a tener que ser fiscalizados con mayor rigor o no necesariamente?
Bueno, algo de eso parece que va a haber, ¿no? O sea, que esto ya supongo que lo de legislar en caliente ya sabemos que a nadie le gusta, pero aún así lo que tampoco gusta es que en un mercado que aparentemente lo que trata es de facilitar el tránsito de una compañía pyme a una compañía más grande y de atraer esfuerzo ahorrador de los particulares o de empresas,
sí,
pues que pasen este tipo de cosas no le gusta a nadie. Entiendo que, bueno, pues que habrá una cierta regulación. Lo que pasa que también te lo digo, o sea, quiero decir que esto no estaba, quiero decir, en el radar estaba. Otra cosa es que se haya mirado para otro lado y eso ya se determinará y ya se conocerá. Porque al final, hombre, lo único que se ha sabido aquí es que realmente, pues el CEO ha destapado...
prácticas irregulares y fraudulentas.
Exacto, y lo que es bastante sorprendente es que el día anterior a sus empleados les...
¿Sí?
Sí, a sus empleados les dijo que no se preocuparan, que no pasaba nada. Y los propios empleados, bueno, ya hay por la red y ya hay en Twitter un grupo, uh-huh, en fin, pues ya hay bastante información. Lo que pasa que, bueno, toda esta información ahora en el calor, pues hay que también tener un poquito de perspectiva y de tratar de sacarlo de, lo que te digo, del modelo tecnológico. Pues oye, es un modelo que sería más complejo y que es más complicado entender si realmente iba a funcionar, si llegaba pronto, porque por ejemplo la publicidad de cercanía se va hablando mucho tiempo, ya hemos hablado alguna vez de tecnologías de geofencing. Pues ahora mismo, por ejemplo, con el iPhone te puedes poner una alarma, cada vez que llegas a un sitio puedes lanzar una actividad, ¿no?
Uh-huh.
Y todas estas cosas cada vez van funcionando más, ¿no? El hecho de hacer incluso check-ins automáticos en sitios, pero son modelos pues complicados. Pues por ejemplo, a ver, miras estos números y miras los números de Foursquare y dices, oh, es que Foursquare realmente pues factura muy poquito, realmente
yeah,
se conoce a nivel mundial.
No, lo que está claro es que dentro del fraude tremendo de presentar unas cuentas donde había 168 millones de ingreso de euros y solo realmente había 8, este modelo a día de hoy y con esta dimensión resulta todavía complicado de monetizar. Eso está claro, más allá del uso fraudulento que se le haya podido hacer o no.
Claro, ten en cuenta además que el modelo de negocio está montado en 2007, es decir, en 2007 estamos hablando de estallido de los smartphones,
¿sí?,
que son realmente claves en la necesidad de monetizar de GoWex, ¿no?
Sí.
Es decir, que todo el mundo tenga una tableta, que todo el mundo tenga un smartphone en la mano, hace que todo el mundo necesite wifi, hace que todo el mundo pueda pasar cerca de negocios que están conectados a wifi, hace que se pueda conectar esas dos cosas. Pero esto ahora, la gente empieza a ser, por así decirlo, receptiva a este tipo de publicidad, los comerciantes empiezan a valorar que puede estar pasando mucha gente por delante de su negocio que pueda necesitar su publicidad. Y bueno, pues sí, ya lo vimos en el anuncio del tema del iOS 8, pues son todas estas funcionalidades que las que se están poniendo en marcha, ¿no? Con lo cual, tengamos en cuenta que, ojo, quizás se ha querido acelerar más que el mercado, que la propia madurez de la capa de tecnología que hace falta para monetizar esta parte del modelo de negocio, y el tema del offloading de los operadores, pues quizás no era lo que le estuviera dando el dinero, ¿no? Lo que no creo tampoco es que hubiera muchísimos clientes premium que estuvieran pagando por wifi de alta velocidad a GoWix. Pero bueno, también es verdad que ahora esto todo que te acabo de decir te lo pongo también en solfa, ¿no? Porque bueno, pues ahora cuando se haga la investigación y se haga desgraciadamente el postmortem, pues veremos exactamente qué era lo que había en la tarta, ¿no?
Veremos entonces qué es lo que ocurre. El caso, desde luego, ha sido un bombazo tremendo, el caso de GoWix, y nos lo ha explicado nuestro experto en las tecnologías, Antonio Osorio. Antonio, gracias por atendernos.
Gracias, Artaun.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 23, 1:23 en las Islas Canarias. Mónica Villalén, buenas noches.
Buenas noches. La Artaun, ya sabes que acaban de arrancar los Sanfermines.
Vaya que si lo sé, me los pierdo este año.
Bueno. Pues queremos celebrar estos festejos con tus anécdotas. Ya sabes que puedes contarnos recuerdos de esta fiesta, si has ido, o de las fiestas de tu pueblo, del pueblo de al lado, o historias que te han contado tus amigos o parientes. Esas anécdotas queremos que nos cuentes esta noche. Ya sabes, tienes varias vías. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es, o para contárnoslo también puedes llamarnos al teléfono, que además es gratuito, el 950-6006.
En cuanto se ha producido hace unas horas la muerte de Alfredo Di Stéfano, como no podía ser de otra forma, la noticia ha dado auténticamente la vuelta al mundo. Condolencias desde todas las partes del planeta han llegado para el Real Madrid y para la familia del ex astro hispano-argentino, quien lo fue todo en el fútbol, fundamentalmente en el siglo XX. Vamos a hablar con Bernardo Salazar, historiador deportivo, un hombre que ha escrito la historia del Real Madrid y de Alfredo Di Stéfano, además de muchas otras cosas, y que cuenta, sin duda alguna, con el mejor archivo futbolístico de España que tenemos en nuestro país. Bernardo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atendernos.
Nada, no faltaba más, con mucho gusto.
Lo primero de todo, y esto no es nada que no sepa quien te conoce, tú eres aficionado del Atlético de Madrid.
Soy del Atlético de Madrid desde niño, muy niño.
Desde muy niño, y por lo tanto, además de disfrutar de la categoría futbolística de Di Stéfano, pues de chaval le has tenido que sufrir.
Le he tenido que sufrir, incluso los sábados por la mañana, cuando iba en el colegio a misa, porque entonces los sábados era día completo. Sí. Yo rezaba para ver si se ponía enfermo, porque jugaba todos los partidos, no fallaba nunca le lesionaban, porque era suficientemente inteligente para que nadie pudiera lesionarle, sí.
Oye, Bernardo, de Di Stéfano en las últimas horas hemos oído muchísimas cosas. A mí lo que me gustaría empezar a preguntarte, o preguntándote, por un aspecto que creo que es importante. ¿Qué supuso la llegada a España de Alfredo Di Stéfano desde el punto de vista técnico-futbolístico?
Bueno, yo creo que técnico... Yo creo que no, porque ya existía Kubala, que como técnico era, técnicamente hablando, era superior en toque de balón y en eso a Di Stéfano.
Quizá me he expresado mal.
Anteriormente Bembarek, sí, que era un prodigio de técnica y de calidad futbolística, ¿no?
Quizá tácticamente, ¿no?
Fue una revolución del fútbol en el Madrid y, por tanto, dentro del fútbol nacional. Ten en cuenta que el Madrid llevaba 21 años sin ganar la Liga.
Sí.
Y que llegó Di Stéfano y con los mismos jugadores que fracasaban un año tras otro, pues el primer año suyo, desde que empezó a jugar, que me parece recordar que fue la tercera jornada ya con el Racing de Santander, pues el Madrid se puso en cabeza y terminó ganando la Liga. Y repitió el año siguiente, y tres años después, porque hubo una pausa ahí con el Atleti Bilbao en el 56. Es decir, y este palo en ese sentido revolucionó al Real Madrid y el fútbol en cuanto a que, como delantero, era delantero, pero era medio y era defensa, porque ha sido extraordinario, físicamente e inteligentemente, sobre todo.
Mi padre, que era socio del Atlético de Bilbao, allá por la época de la famosa delantera de Iriondo, Panizo, Zarra, Venancio y Gainza, siempre me ha contado, afortunadamente vive y ha visto fútbol desde algo antes que entonces hasta ahora, siempre me ha contado que el hombre que más le ha sorprendido en un terreno de juego era Alfredo Di Stéfano, porque decía él literalmente, y lo recuerdo yo desde mi niñez, a mediados de los 70, hacía de todo.
De todo, efectivamente. Además, él saltaba al campo y al momento se daba cuenta de quiénes eran los puntos flojos ese día de su propio equipo y sobre todo y además del contrario. Y por lo tanto cargaba el juego más por el lado de flojo del contrario en ese día y por supuesto reforzaba más los puntos flojos del Madrid en ese momento. Y unas veces pues jugaba más por la izquierda o más por la derecha, con una capacidad física extraordinaria, porque arrancaba desde la propia área y luego marcaba el gol. O sea que, y así una jornada y otra, porque me parece recordar que en las 5 o 6 primeras ligas no faltó a un solo partido, que tiene un mérito enorme, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo con las patadas que se daban entonces, ¿no?
Exacto, sí. Sí, entonces había una permisividad mayor, no existían las tarjetas, y sobre todo a Di Stéfano desde el primer día le ponían al lado un tío con la única misión de no dejarle jugar. Alguna vez lo llegó a hacer con éxito, como fue el de Magriñán del Valencia, y pasó a ser un fenómeno porque había anulado en un partido a Di Stéfano. Los demás pues sacaban a uno específicamente para marcar a Di Stéfano por todo el campo, y Di Stéfano pues se los comía, porque tenía más facultades que cualquiera, y técnicamente era extraordinario, y con una inteligencia desmedida. Yo creo que no ha habido un solo futbolista que haya tenido futbolísticamente la inteligencia de Alfredo Di Stéfano.
¿Se puede decir que Alfredo Di Stéfano hizo que el Real Madrid acabara siendo tan grande como fue gracias al impulso que él le dio?
Si no hubiera existido Alfredo Di Stéfano, el Madrid sería un equipo incluso a lo mejor peor que el Atleti. Hasta entonces lo era. Desde que llega Alfredo Di Stéfano, el Madrid cambia y de repente jugadores pues como podían ser Atienza, Marquitos, Oliva, el Fifo Navarro, Zárraga, Muñoz, el mismo Gento, Joseito, los Atienza, pues eran jugadores vulgarcitos, vulgarcitos. Y Di Stéfano a todos les hizo crecer, ser mejores y hacer un equipo que gana 5 Copas de Europa seguidas, ¿verdad?
Dijo Elenio Herrera, quien estuvo a punto de... Bueno, le quiso convocar, ¿no?, para el Mundial de Chile del 62, pero que...
Le convocó,
pero se lesionó.
Y lo llevó a Chile.
Se lesionó Di Stéfano. Dijo de Di Stéfano... una de sus famosas citas, porque ambos, tanto Di Stéfano como Elenio Herrera, han dejado citas para el recuerdo. Dijo que Pelé era un violín, pero Di Stéfano era la orquesta entera, ¿no?
Hombre, yo he visto jugar desde el año 47, que empecé a ir al fútbol, ya son años, ¿verdad?
Sí.
He visto jugar a todos los grandes desde entonces hasta hoy, y yo no voy a decir quién es mejor o peor, pero que yo, si tuviera que fichar a alguien para mi equipo, a alguien en su mejor momento, por supuesto, sería Alfredo Di Stéfano. Ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, ni Cruyff, que me han parecido y me parecen grandísimos futbolistas, como otros muchos, que no han tenido esa misma fama. Un Garrincha, por poner un ejemplo, o un Machola, en fin, gente de un nivel extraordinario. Pues yo, de todos los que he visto jugar, yo ficharía para mi equipo a Alfredo Di Stéfano.
Bueno, pues eso dice muchísimo, desde luego. Alfredo Di Stéfano, que tuvo una polémica importante y que se ha contado muchas veces y de manera distinta en su llegada a España, porque estuvo a punto de jugar en el Barcelona, finalmente jugó en el Madrid. ¿Cómo fue aquella historia, Bernardo?
Bueno, es una historia muy compleja y que se ha tergiversado, en unos casos con una ignorancia manifiesta y en otros manipulando las fechas, los datos y todo lo demás. Alfredo Di Stéfano no tenía una trayectoria muy limpia. El señor Di Stéfano, que se dice que se marchó a Colombia por la huelga, no es cierto. Alfredo Di Stéfano juega en el River la temporada del 49 y de repente en agosto del 49, que era media temporada en Argentina, la temporada en Argentina más o menos empezaba en marzo y acababa en noviembre, pues de repente con su amigo y compañero Pipo Rossi se fugan de River con contrato en vigor. Además cogen un vuelo no directo a Colombia, sino que para despistarse marchan a Chile y fichan por Millonarios. Y Millonarios, como el fútbol colombiano de la Dimayor, pues estaba fuera de la FIFA porque se había dedicado sin traspaso a contratar jugadores, no solo argentinos, uruguayos y sudamericanos en general, sino incluso de Inglaterra o de algunos otros países, ¿verdad?
Yeah.
Y habían creado una liga a base del dinero, del petróleo, con el cual, bueno, pues estaban fuera totalmente de la FIFA. Di Stéfano, por tanto, queda condenado por la FIFA, como todos ese tipo de jugadores, que fueron bastantes, queda condenado a no poder participar en torneos de tipo FIFA.
Uh-huh.
Y por lo tanto, bueno, pues él juega en Millonarios y hasta que en el año 51, con motivo del torneo de la Copa América, la Copa Sudamericana, pues el representante de la FIFA, Ottorino Barassi, italiano, va a Lima, que era donde estaba jugando, y llegan a un acuerdo, a un pacto para volver Colombia a la FIFA. Y ese pacto decía que los jugadores seguirían con sus contratos en vigor en los clubes colombianos hasta, me parece recordar, que es a finales del año 54. Bueno, pues a partir de ese momento esos clubes, esos jugadores deberían volver a sus clubes de origen. Bien, el Barcelona, que en ese momento dominaba totalmente el fútbol español, ganando dos ligas y tres copas de forma consecutiva, con Kubala al frente, parece que pierde a Kubala por una afección pulmonar, según cuentan, y que va a tener que retirarse del fútbol. Bueno, pues el Barcelona le encarga a su secretario técnico, que era José Samitier, a ver cuál es la solución.
Uh-huh.
Y Samitier piensa que la solución puede ser Alfredo Di Stéfano. Pero Alfredo Di Stéfano, haciendo otra vez lo que había hecho con River, lo vuelve a hacer con Millonarios. Y se fuga con Millonarios, incluso después de haber cobrado una parte de su renovación de ficha, y se va a Buenos Aires. Y decide, pues, abandonar el fútbol, porque ya no puede jugar, porque Millonarios, por supuesto, también le denuncia a FIFA. Por
claro.
lo tanto, en ese comienzo del año 53, Di Stéfano no podía fichar por ningún club. Lo que hace el Barça es traer a Di Stéfano comprándole los derechos a River. Pero los derechos a River no empezaban hasta finales del año 54. Y estábamos hablando de enero, febrero del año 53. Por lo tanto, el Barça le paga 2 millones a River, le deja de ver otros 2 millones más, eran 4 millones de pesetas lo que le conté. Pero no podía jugar en el Barcelona,
hasta
que no se cumpliera el plazo previsto. Lo que hace entonces el Barcelona, que es invitado a jugar la pequeña Copa del Mundo en Venezuela, es aprovechar el viaje, y así sale en la prensa de entonces, en donde el presidente del Barça dice que van a Venezuela a ganar la Copa, la pequeña Copa del Mundo, y de paso arreglar por fin el traspaso de Di Stéfano. Le tenía que comprar los derechos a Millonarios. Millonarios, me parece, estoy hablando de memoria, que solicita 27.000 dólares de entonces, que eran 1.5 millones de pesetas, por cederle sus derechos al Barça. Y el presidente del Barcelona le parece que ya se pone muy caro el fichaje, estamos hablando de pesetas de entonces,
sí.
por supuesto, y decide, incluso hace unas manifestaciones en la prensa que se recogen diciendo, pues no nos importa, tendremos un año a Di Stéfano sin jugar. Di Stéfano, mientras tanto, había llegado a Barcelona, no le habían acogido pues de una manera oficial, porque no se podía hacer. Estaba viviendo en un piso, se le empezaba a acabar el dinerillo, no recibía nada por ningún lado, y el único amigo que tenía era Samitier, que era el que lo había traído. Pero Samitier, a primeros de agosto, decide irse del Barça. Era el secretario técnico y decide irse del Barça. Bueno, pues se queda sin su amigo más importante. Mientras tanto, Di Stéfano está así. El Madrid, en cambio, manda a Saporta, que era un jovencito que acababa de incorporarse el año anterior a la junta directiva, lo manda a Colombia, llega a un acuerdo con el presidente de Millonarios, con Senior, y paga los 27.000 dólares que Millonarios tenía, y por lo tanto se hace con los derechos desde ese momento del 53 hasta finales del año 54. Los dos equipos no pueden presentar en ningún caso la ficha de Di Stéfano a la Federación Española mientras no tengan el consenso de la FIFA. Y por lo tanto, mientras no tengan ese acuerdo, Di Stéfano no puede jugar en España, hasta el punto que se ha dicho que jugó tres partidos amistosos con el Barça, y no es cierto.
Yeah.
Di Stéfano jugó ese verano tres bolos veraniegos, incluso alguno con camiseta blanca, en tres poblaciones catalanas, en donde, y fueron un grupo de amiguetes, no con el Fútbol Club Barcelona, en ningún caso, en ningún caso. La realidad es que el señor presidente, mientras tanto, en España, decide el teniente general Moscardó, entonces delegado nacional de deportes, decide que se suprime el fichaje de extranjeros. Y, por lo tanto, Di Stéfano ya ve todavía más cerrado el poder jugar aquí. Para poder, el Barcelona hace, mueve ficha. Y como había pagado 2 millones a River, pide a River que le devuelva esos 2 millones. El River se desentiende y dice que ni de casualidad, que él ya se hizo su venta y que al revés, reclama los 2 millones que se le deben todavía. Bueno, entonces el Barça hace un siguiente movimiento y es intentar entrar en contacto con la Juve para venderle sus derechos a la Juventus. La Juventus empieza a negociar con el Barça y Di Stéfano se enfada porque no le interesa nada y se juega a la Juventus.
Ya.
Mientras tanto, Saporta ha llegado a Barcelona, se entrevista con Di Stéfano en el Hotel Regina y le empieza a pagar un sueldo por ser ya jugador para él, para Saporta, jugador del Real Madrid. Lo cual Di Stéfano lo ve con muy buenos ojos y mucho más su mujer, que ya estaba empezando a estirar las pesetas para poder hacer la compra. En un momento determinado, la solución, según la FIFA, es que se reúnan el Madrid y el Barça para ponerse de acuerdo a ver de qué forma y cómo pueden mover ficha para poder traspasar a Di Stéfano y recuperar lo que hayan puesto en el traspaso, con el traspaso a uno y a otro. Bueno, y para eso nombran a un señor delegado de la FIFA, que era el que había sido presidente de la Federación Española unos años antes, Muñoz Calero, atlético, por cierto,
¿sí?,
y que era el que había resuelto el tema para que Kubala hubiera podido jugar en el Barça, hasta bautizándolo él como padrino en secreto en la población de Águilas en Murcia, de donde Muñoz Calero era originario. Por lo tanto, contaba tanto con el favor del Barça como del Madrid. Y ahí se reúnen las tres partes y deciden hacer un reparto que no lo hizo la Federación Española, ni la Delegación de Deportes, ni el gobierno franquista. Lo hizo la FIFA a través de Armando Muñoz Calero con el Madrid y el Barcelona, de que jugara un año en un equipo, otro año en otro, volviera al primer equipo y siguiera otra vez otro. Algo absurdo, en principio sí, pero también es verdad que tal y como estaba el contrato y la forma de poder jugar,
parecía lo más salomónico, ¿no?
Exacto, muy salomónico, porque si no hubiera jugado 2 años, que quizá hubieran sido los mejores, porque tendría 27, 28, y en cambio a los 29 y 30 hubiera jugado el rival. Y en cambio, de esta manera, y además teniendo en cuenta de qué forma y cómo, si no hubiera tenido que estar media temporada sin jugar, porque hubiera tenido que comenzar la temporada 54-55 en septiembre, octubre, noviembre, en el Madrid, por ejemplo, y no hubiera podido seguir jugando la Liga en diciembre, enero y febrero en el Barça. Entonces, bueno, pues lo alternaron de esa forma. Bien, pues ahora ya tienen los derechos de las dos partes reconocidos por la FIFA, ya se le puede traspasar a Di Stéfano, pero entonces se les ocurre a los dos, al Madrid y al Barça, elevar un escrito diciendo a la Delegación Nacional de Deportes, diciendo que las gestiones realizadas con Di Stéfano eran anteriores a la prohibición del fichaje extranjero, y la Delegación Nacional de Deportes aprueba que aquellos jugadores que estuvieron en, sin mencionar a Di Stéfano, sino aquellos jugadores que estuvieran en negociación antes de la prohibición, podrían jugar en los equipos con los que hubieran negociado. Y ahí estaban, si no recuerdo mal, su Prieto, chileno, por el Español, Vilques, por el holandés, por el Valencia, Ducas, francés, por el Valladolid, y, por supuesto, Alfredo Di Stéfano. ¿Por cuál? Pues por el equipo que primero era, que era el Madrid. Bien, por tanto, Di Stéfano ya tiene licencia y puede jugar con el Madrid. Llega a Madrid en tren, por la mañana, en coche cama, con su mujer y sus dos niñas desde Barcelona. Esa tarde le hacen debutar deprisa y corriendo con el Nancy francés, un partido amistoso donde tiene 6 o 7 kilos de más. No
sí.
Estuvo muy acertado, aunque metió un gol, el Madrid perdió 2-4 y a la semana siguiente sale contra el Racing. Bueno, la liga ya había empezado, el Madrid y el Barça estaban en cabeza los dos empatados a puntos, el Barça viene a jugar contra el Madrid a Chamartín, al Bernabéu actual, y esa mañana pues se reúnen las dos directivas y el Barcelona decide renunciar, porque a todas estas Kubala se había recuperado, había reaparecido, había vuelto a ser el Kubala que se conocía antes,
sí,
en contra de todas las premoniciones que habían salido, y por lo tanto pues deciden que no van a compartir el jugador con el Madrid y se lo venden. Esa tarde los derechos al Madrid, con el pago por el Madrid de los 4 millones más los intereses que se debían a River Plate, etcétera, etcétera, el Madrid se hace cargo de ese pago. Por supuesto, llega al acuerdo porque llegase de contrato con Di Stéfano, esa tarde en el Bernabéu, el Madrid le mete un 5-0 al Barcelona con dos goles de Alfredo y Estefano, y termina el Madrid ganando la Liga, como digo, después de 21 años.
Yo me imagino pues Bernardo, tema, sí. Me imagino, Bernardo, que en el momento en el que la directiva del Barcelona, digamos, renuncia a la posibilidad de alternar el contrato de Di Stéfano, no eran ni por asomo conscientes de lo que iba a suponer como futbolista en España Di Stéfano.
Bueno, yo creo que nadie, y mucho menos el gobierno de Franco, tenía ni idea de cómo iba a jugar Di Stéfano ni lo que iba a hacer Di Stéfano, hasta el punto que no hubo una cosa tan grave como luego se ha escrito y se ha dicho, que al año siguiente el Madrid le cede a Di Stéfano al Barça para que juegue un partido amistoso contra el Vasco de Gama brasileño.
Ya.
O sea que las relaciones en ese sentido se deterioraron. Cuando muchos años después el Madrid ya gana tantas Copas de Europa y empieza a arrasar en la Liga y tal, es cuando empiezan a salir unas historias en Barcelona que según se van desmontando se van inventando otras peores. Y en algunos casos, bueno, manipulando fechas, etcétera, documentos, etcétera, etcétera. Eso es para escribir un libro. Yo si tuviera mucho tiempo y, bueno, pues a lo mejor me dedicaría a hacerlo, porque material tengo suficiente, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, al final, pues Di Stéfano ha sido la gran figura del Real Madrid, así de claro.
Oye, yo tengo en el recuerdo, y esto hablo de memoria, que a mí también me gusta el fútbol, aunque por supuesto no tengo el conocimiento que tienes tú, de que el año 68-61, Di Stéfano, Kubala e incluso Puskás juegan contra el Stade de Reims vestidos de blaugrana, los tres.
Sí, ese es el homenaje a Kubala, en donde como se llevaban muy bien, pues Kubala pide la incorporación de Di Stéfano y de Puskás para su homenaje, y allí se fueron los dos y jugaron un partido de homenaje a Kubala, de despedida de Kubala del Barcelona.
Con lo cual eso quita cualquier duda sobre esa fricción de la historia inventada, ¿no?
Y anteriormente Di Stéfano había jugado en la selección catalana contra el Boloña en un partido maravilloso que marcaron 6 goles, formando en la delantera con Basora, Villaverde, Suárez y tal. Es decir, que no hubo esas tiranteces que se han dicho luego en ningún caso y en ningún momento, ¿verdad?
Yo tengo también una fotografía, que no sé si era cierta o no, porque en internet ya sabes que hay todo tipo de montajes, en la que aparecen, bueno, pues agachados, formando en el once inicial, Di Stéfano y Kubala vestidos de blanco. ¿Eso también existió?
También en el homenaje a Molovny.
Ah.
En el homenaje a Molovny, me parece recordar que es el año 56 contra el Vasco de Gama.
Sí.
Pues jugó una delantera que jugó Kubala, jugó Di Stéfano, jugó Enrique Collar, jugó, vamos a ver, Molovny, Kubala, Di Stéfano, jugó otro jugador importante, y en el segundo tiempo cambiaron, Molovny pasó a extremo izquierda, jugó Miguel, que era de extremo derecha del Atleti, de extremo derecha,
sí.
Efectivamente, lo más a Molovny, ganó el Madrid 4-2, estuve en ese partido.
Ah,
en
sí.
Ese partido con el Vasco de Gama, jugó Babá de delantero centro del Vasco de Gama y Barbosa, el célebre del Maracanazo, de portero.
Ajá.
Del Vasco de Gama, sí. De acuerdo, estupendamente, sí.
Bueno, pues con lo cual, todas estas pequeñas anécdotas que no dejan de ser, bueno, fruto de una buena relación entre las estrellas de la época, tiran también un poco por tierra toda esa leyenda mal alimentada que ha ido creciendo respecto a que...
Se llevaban muy bien, incluso cuando va a hacer el Barcelona el Nou Camp, Miro Sanz, que era el presidente del Barça, que emprende la obra, viene a Chamartín y existe... Bueno, toda clase de fotografías de Bernabéu con Miro Sanz enseñándole a Chamartín el Bernabéu y explicándole de qué forma y cómo se hicieron estas cosas y otras para que no hubiera columnas, para poderlo hacer luego en el Nou Camp. La relación entre directivas y eso fue siempre buena, ¿no? Esas historias que luego se han escrito de meterse por abajo puñaladas, ni de sobornos, ni de historias raras, ni de chantajes a uno o a otro. Todo eso es un camelo inventado muchos años después y cuando además la mayoría ya se habían muerto. Yo en su día escribí un tema sobre el caso de Di Stéfano.
¿Sí?
Se lo llevé a Alfredo en persona a los veteranos del Madrid y lo estuvo él leyendo. Me llamó al cabo de una semana a mi casa para decirme que ya lo había leído. Nos reunimos, me aclaró 2 o 3 puntos que yo podía tener más o menos oscuros y me dijo que todo era lo que yo había escrito absolutamente correcto.
Qué bien.
Entre otras cosas, bueno, pues yo contaba cómo cuando llegó a Madrid, quién le recibió, en dónde, cómo, a él, su mujer y sus 2 niñas, una tenía meses y la otra 1 año y poco, cómo y dónde se alojaron, a dónde fueron, cómo comieron, que cenaron en Calatayud, que durmieron en Zaragoza, que al día siguiente estaban en Barcelona, que asistió a un partido de la Sociedad España Industrial, que todavía era filial del Barcelona y no había cambiado, sí, su nombre por el de Condal, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay señores que dicen que fue a Valencia, que estuvo en Valencia, que saludó a Kubala cuando Kubala no viajó a Valencia a ese partido de Barcelona. Bueno, una serie de camelos y historias inventadas que no coinciden por ningún sitio, ¿verdad?
Menos mal que tenemos a Bernardo Salazar para que nos lo aclare.
Esa es la historia de cada uno como la
claro,
cuenta.
Claro, claro.
Y en fin, muchos, además de los temas, son absolutamente demostrables. No hay más que ver los propios periódicos de la época, entre otros, y el que más y mejor escribió sobre todo yo fue El Mundo Deportivo.
Para finalizar, Bernardo, esta es la pregunta más complicada a la que vas a tener que hacer frente esta noche con nosotros, pero quizás puedas buscar, si acaso, una aproximación a lo que te voy a preguntar.
A
si en la historia del fútbol, ya no hablo de hoy en día, tuviéramos que encontrar un jugador, el que más se pudiera parecer a quien fue Alfredo Di Stéfano, con la distancia que puede suponer haber sido uno de los mejores de la historia, ¿a quién te vendría a la cabeza?
Pues yo creo que es muy difícil. Y comparar jugar con jugadores es muy difícil. Y luego, además, tiene su época, su momento, el equipo. Porque no nos olvidemos, los jugadores juegan dentro de un equipo. Y no es lo mismo jugar pues con Garrincha, o con Tostao, o con Rivelino, o con Cito, que jugar con todos mis respetos, con Atienza, o con Muñoz,
o con Marquitos.
Joseito, o con Marquitos, sí. Claro, no es igual.
Ya.
Pero que jugara por todo el campo como Alfredo, yo no he visto ninguno, sinceramente.
Ninguno.
No, yo no lo puedo comparar con ninguno. Que técnicamente pudiera ser mucho mejor Maradona, por ejemplo, sí. O el mismo Pelé. Que Pelé inventara cosas, también Di Stéfano inventó otras.
Sí.
Bueno, que Cruyff tuviera ese regate con ese tal, que a lo mejor Di Stéfano no lo tenía tan bonito, pues puede, pero Cruyff era un jugador quizá más de todo el campo que Pelé y que Maradona, pero ni mucho menos lo que era el fútbol de Alfredo Di Stéfano. Y Alfredo Di Stéfano es que era tres jugadores en uno durante todos los partidos, porque no es que fuera un día que hiciera una maravilla, es que era una regularidad extraordinaria.
Él sí que era un todocampista y no lo que llaman ahora los centrocampistas que cubren terreno, ¿no?
Así es.
Pues un placer, auténtico placer tener a una eminencia como Bernardo Salazar, historiador deportivo, hombre que conoce muy bien el fútbol español y el fútbol internacional y que además ha disfrutado y sufrido como colchonero a Alfredo Di Stéfano. Cuando iba al colegio los sábados por la mañana en la misa pedía por favor que ese día se resfriara Alfredo Di Stéfano para que el rival no fuera tan grande. Bernardo, ha sido un auténtico placer como siempre. Un abrazo.
Compartir con vosotros mi forma de ver las cosas, pues también es una satisfacción muy grande.
Gracias y buenas noches.
Nada, a vosotros. Buenas noches a todos.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es el país más joven del mundo, es Sudán del Sur, y conmemora mañana, 9 de julio, sus 3 años de independencia. Llegar hasta esta independencia le ha costado 59 años de lucha, 2 millones de personas, de vida y traumas en casi toda la población. En estos momentos se encuentra inmersa en una triple crisis humana. Por una parte, una alerta nutricional que podría desencadenar en una hambruna en los próximos meses, desplazamientos masivos de población y una epidemia de cólera. La periodista Carla Fibra ha pasado unos días en el lugar para detallar que 45.000 desplazados viven en condiciones extremas y 6 niños pierden la vida por desnutrición cada día. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carla Fibla, que es responsable de comunicación de Acción contra el Hambre en Sudán del Sur y que nos va a hacer un recuento de cómo es la situación ahora mismo en aquel país recién nacido prácticamente. Carla, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por atendernos.
A vosotros.
Me imagino que el haber estado recientemente ahí, pues tiene que estar bien por un lado desde el punto de vista humanitario y para poder contarnos, entre otras cosas, y para poder trabajar sobre cómo está aquel país, pero la impresión tiene que ser francamente decepcionante, ¿no?
Sí, nosotros acudimos hace un mes, un poco más de un mes, a Sudán del Sur para responder un poco a una epidemia de cólera en la capital, en Yuba, pero luego sí que he tenido oportunidad de seguir lo que son los programas que está haciendo Acción con el Hambre desde hace 20 años en el país y ver que precisamente lo que comentabas, ¿no? El conflicto actual que empezó en diciembre del año pasado, pues ha hecho que ahora mismo los desplazamientos de miles de personas de un lado a otro dentro del propio país y también a los países vecinos, pues está desequilibrando todavía más este país, ¿no? Nosotros hemos intentado empezar un programa de emergencia también con el tema de nutrición, entonces yo acompañé a ese equipo en Yongli, que es un estado que está al norte de la capital, y allí teníamos ya una alerta por parte de la ONU de muchísimos casos de niños malnutridos, y lo que nos pasó sencillamente fue que no encontramos a esos niños, no los encontramos pues porque están ahora mismo intentando huyendo de lo que es el conflicto armado, ¿no? Uh-huh. En Sudán del Sur ha habido ya, por recordar un poco, dos acuerdos de paz en mayo y en junio, pero sí, que una vez que se han firmado, a las pocas horas ya se estaban violando.
O sea que, lógicamente, gran parte del problema es la situación bélica que asola el país, ¿no?
Sí, lo que ha ocurrido sobre todo con este conflicto, ¿no? Porque es un país que por desgracia lleva décadas, ¿no? Sumido primero en un conflicto muy fuerte con Sudán, lo que es Sudán del Norte, y después ahora es lo que están viendo es que poco después de haber conseguido la independencia, que ahora se cumplen 3 años, pues esa euforia, ¿no? De 2011 se está transformando ahora pues en un enfrentamiento interno muy muy peligroso que y hay algunos analistas que ya están hablando de una guerra civil. Este conflicto de diciembre, el punto más el más terrible es que realmente han perdido el momento de cosecha que habría sido en enero o febrero y ahora ya están sumidos en la época de lluvias que allí son muy fuertes, con lo cual en septiembre, que es cuando tenían que recoger la cosecha, ya no va a poder ser, y entonces por eso desde Acción contra el Hambre estamos haciendo este llamamiento de no solamente de este momento ahora mismo de emergencia, sino de intentar prepararnos porque durante el próximo año y medio vamos a tener que seguir ayudándoles.
Carla, contra la posible guerra civil o contra el conflicto armado y bélico que está ocurriendo ahora mismo internamente en Sudán del Sur, ni Acción contra el Hambre ni nosotros desde España podemos hacer demasiado, o más bien nada, ¿no? Pero sí que quizás podríamos aportar algunos mimbres para tratar de paliar esta hambruna que está teniendo lugar, esta situación en la que sobre todo los niños, pero fundamentalmente los sudaneses del sur lo están pasando tan mal. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, lo que estamos viendo, y yo lo he podido comprobar sobre el terreno durante un mes entero, es que está habiendo una coordinación muy importante, fundamental, entre las organizaciones, grandes organizaciones como Acción contra el Hambre, coordinados con las diferentes instituciones de la ONU y también trabajando con el gobierno, por supuesto, del país y en las zonas donde están los rebeldes, pues intentando también que exista algún tipo de colaboración para poder ayudar en esta crisis humanitaria que ya es una realidad. Lo que se tiene que hacer es seguir hablando de este país. Tenemos que conseguir pues que se sigan movilizando más fondos. En mayo hubo una conferencia en Oslo sobre Sudán del Sur y se pidió 1,3 millones de euros. No se han llegado a conseguir 400.000, con lo cual lo que hay que hacer es seguir trabajando y intentando pedir a nuestros gobiernos pues que aporten todo lo que puedan, ¿no? Porque realmente es un país donde no es que no quieran organizarse, sino que ahora mismo su situación es de absoluta precariedad.
¿Cuáles son los lugares más afectados, si se puede hablar de los mismos?
Hay sobre todo tres. Sudán del Sur tiene 10 estados y hay sobre todo 3 que están justo en el centro, encima de la capital. Son 3 que se llaman, bueno, Unity, Yongle y el Upper Nile. Unity y Yongle están junto a la frontera con Sudán, con Sudán uh-huh. del Norte. Y en Yongle lo que ocurre, que fue lo que te comentaba al principio, de lo que nos encontramos nosotros, de que realmente ya no había niños allí y ni madres, fue sobre todo que ahora es una época en la que cuando empiezan las lluvias se inunda prácticamente todo el territorio, ¿no? Entonces, otra dificultad añadida en este país es que incluso aunque tengamos los medios para poder pues aportarle el material, los alimentos, empezar los tratamientos de malnutrición, en estos lugares en concreto también ocurre mucho en Unity, donde está ese campamento del que hablaba hasta el principio, que se llama, es el campamento de Ventiu, donde hay sí. 45.000 personas ahora. Las dificultades es que hay que acceder incluso con helicóptero, ¿no? No se puede. Hay muchísimas pistas que están ya anegadas por el agua y hay que entonces hay que tener eso también en cuenta, ¿no? Que las mercancías hay que llevarla en otro tipo de medio de transporte. Y entonces, pues eso está dificultando muchísimo más también el reparto. En el caso de Unity también, lo que nos dificulta es que nos estamos encontrando nosotros intentando aplicar nuestro programa en Ventiu, después de que hubiera un llamamiento también por parte de otras organizaciones en la zona, es todo el tema logístico, ¿no? Es muy difícil, pues en un lugar donde, como os comentaba, está lloviendo de una forma intensa ahora mismo, para construir allí un centro hospitalario tienes que primero hacer toda una superficie, ¿no? Entonces, pues eso son cosas añadidas, porque parece muy fácil decir, bueno, pues llegáis y montáis una tienda que se convierta en un hospital, ¿no? Hay que conseguir hacer que el terreno sea lo suficientemente fuerte, como cuando empiecen las lluvias durante la noche, pues poder aguantar, y luego es lo que os comentaba, luego tener siempre suficiente suministro.
¿Qué podemos hacer desde España, quienes estamos escuchando ahora este grito, esta petición de ayuda por parte de Acción contra el Hambre en Sudán del Sur? ¿Cómo podemos solidarizarnos un poco y poner cada uno lo que pueda para que en esta situación tan complicadísima que están viviendo en este nuevo país puedan tirar hacia adelante?
Yo creo que hay que, sobre todo, intentar seguir estando informados. Nosotros desde Acción contra el Hambre estamos haciendo un esfuerzo también por documentar lo que es el conflicto en sí, no solamente en nuestros programas y intentando explicar por qué trabajamos en unas zonas o en otras del país, sino que, bueno, yo creo que acercarse a organizaciones como Acción contra el Hambre, como hay otras también en la zona importantes, donde sí, quien es sentir un poco de interés, ¿no?, y de curiosidad, y llamar a nuestras puertas, porque nosotros pues sí que os podemos decir formas en las que se puede colaborar, aunque sea de forma mínima, ¿no? Y básicamente es lo que te comentaba al principio, el intento es hacer que este país pues no caiga en el olvido, que ni siquiera caiga en el olvido solamente después de este aniversario, ¿no? De este aniversario, porque les queda mucho camino por delante.
Pues Carla Fibla, responsable de comunicación de Acción contra el Hambre en Sudán del Sur, muchísima suerte en una tarea que se me antoja titánica, pero que entre todos deberíamos poder ponerle remedio. Ya sabemos que hay países que, bueno, pues con los que los gobiernos o las administraciones empatizan más y enseguida tratan de ponerle remedio a los problemas que hay. Sudán del Sur, desgraciadamente, es uno de esos donde, bueno, pues da la sensación de que está un poco abandonado, un poco arrumbado, ¿no?, en el objetivo de quienes gobiernan la economía mundial. Trataremos de que la sociedad civil ponga su grano de arena, al menos en España, para poder ayudaros y así ayudar a los sudaneses del sur. Gracias.
Muchas gracias a vosotros también, porque lo principal es también que los medios estéis atentos y que nos llaméis todo lo que queráis para poder hacer un poco de altavoz, ¿no?, de lo que está ocurriendo allí.
En eso estamos. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.